está con nosotros el presidente del Partido Popular en Guipúzcoa, Borja Sémper. Egunon.
Egunon, buenos días, ¿qué tal?
¿Les molesta José María Aznar en campaña?
Pues, ¿a quiénes?
Lo digo porque no le ha citado Rajoy en ningún mitin, ¿no? Se quejaba ayer.
Ah, pues bueno, pues no lo sé. No sé si les molesta o no les molesta. Pero yo creo que son cosas al final propias del morbo también político que generan determinados personajes políticos y determinadas circunstancias, ¿no?
¿Cómo van a diseñar ustedes la campaña de las europeas aquí en Euskadi? Porque parece que todo pasa por Cataluña ahora mismo.
Lamentablemente, ¿no? Es decir, yo creo que al final el día a día político nos lleva a todos y lleva a la actualidad política por un camino que yo tengo la sensación de que no es el camino que realmente debería de ser, porque al final es verdad, las elecciones europeas nos jugamos mucho, esto que decimos mucho los políticos en precampaña, ¿no? Las europeas. Las elecciones europeas son muy importantes, bueno, es que lo son realmente. Pero no parece que una cosa es el discurso y luego el día a día no parece que se tenga interiorizado porque se habla de otras cosas. Y es verdad que debates como el catalán y algún otro debate, debates mejor dicho el catalán, como lo que está sucediendo en Cataluña, monopolizan el debate político no solo en Cataluña sino en el conjunto de España. Bueno, y de hecho en Euskadi, pues porque usted también me lo está preguntando, ¿verdad? Y es algo que nos tiene demasiado ocupados cuando nos deberían de ocupar otra serie de cosas, en este caso Europa y lo que va a suceder en Europa en los próximos años.
Pues si ayer Arias Cañete y Elena Valenciano, PP y PSOE haciendo campaña en Barcelona.
Bueno, Barcelona es un lugar donde la gente también vota en las elecciones europeas y es lógico que también se haga campaña allí.
¿Qué capital político aporta el Partido Popular Vasco en la lista? Porque ayer ustedes sí quisieron remarcar ese perfil, ¿no? Con Carlos Iturgaiz y Zoe Nubla.
Bueno, yo creo que el capital político y capital humano que aporta el Partido Popular de Euskadi, que es el que siempre hemos pretendido aportar al conjunto del Partido Popular en España. Nosotros hemos dicho que somos un partido pequeño con una representación que, por ejemplo, en comparación con lo que puede suponer el Partido Popular en Madrid o en Andalucía o en Valencia, pues cuantitativamente somos mucho más pequeños, pero tenemos una forma de entender y de ver la política diferente, y no me importa decirlo así, bueno, muy matizada con respecto a cómo se entiende la política por parte del Partido Popular, por parte de compañeros nuestros en otros lugares de España. Yo creo que eso es algo importante y que debemos de seguir remarcándolo. Zoe Nubla, por ejemplo, es una chica joven, con savia nueva, con impulso, con rebeldía, y yo creo que eso es parte de lo que necesita la política actual, un poco más de rebeldía y menos políticos aburguesados y apoltronados.
¿Y Carlos Iturgaiz qué aporta?
Bueno, Carlos Iturgaiz aporta experiencia y aporta, bueno, la experiencia de un hombre que lleva, creo que esta ya va a ser la tercera vez que se presenta a las elecciones europeas, bueno, alguien que sabe cuáles son las claves que se manejan en Europa y que tiene una visión también de Euskadi, bueno, pues, que también interesa en Europa.
Hablemos de otras cosas, señor Sémper. ¿Más autogobierno es igual a más bienestar?
Bueno, el autogobierno es necesario para tener bienestar, a mi juicio. Yo soy de los que cree que cuando la administración está más cerca del ciudadano puede ejercer mejor sus funciones. Y sobre todo porque cuando está más cerca del ciudadano, el ciudadano puede controlar mejor a quienes les gobiernan. Ahora bien, hace falta que quienes gobiernan, aunque tengamos un nivel amplio de autogobierno, lo hagan bien. Ese es el gran debate. Y yo creo que es el debate que no está sobre la mesa. ¿Están haciéndolo bien quienes nos gobiernan en Euskadi con un amplio nivel de autogobierno, con un nivel de autogobierno inédito en el conjunto de Europa, sin parangón en el conjunto de la Unión Europea? Bueno, pues aquí hablamos mucho de las formas, pero muy poco del contenido. Y yo creo que Euskadi es un Ferrari que está siendo conducido como un 600.
¿Y por qué? ¿Qué es lo que se está haciendo mal en la gestión?
Bueno, yo creo que la noria vasca, esta en la que estamos, que se mueve pero que no avanza nunca, vuelve a repetir escenarios ya conocidos, ¿no? A mí hay ocasiones que me levanto por las mañanas y me aburre profundamente los periódicos. Me aburre profundamente la imagen.
Escuchar la radio.
También. A veces también me aburren, incluso las tertulias de radio me aburren en ocasiones. Porque es como si viviéramos en un déjà vu permanente. Como que si no avanzáramos. Como si los políticos fuéramos incapaces de generar ilusión. Y solo generamos bronca, solo generamos líos. Es como si respondiéramos a un guión preestablecido en el que todos saben ya qué va a decir el PNV, qué va a decir el PP, qué va a decir el Partido Socialista. No se rompe con esas dinámicas viejas y aburridas que al final, yo tengo la sensación que en demasiadas ocasiones la política se dedica a hablar de los problemas de los políticos y menos de los problemas de los ciudadanos. Y eso en Euskadi es evidente, a mi juicio, porque, bueno, pues usted me hablaba antes del autogobierno, pero a mí me gustaría saber bueno, qué hacemos en Euskadi para mejorar nuestras herramientas o por lo menos para utilizarlas bien las que tenemos.
Uh-huh. Hoy el gobierno vasco va a presentar un plan de industria, la semana pasada un plan de empleo. Creo que usted va a esos problemas, ¿no? A ese tipo de gestión. ¿Qué es lo que no le gusta?
Pues no me gusta que hemos pasado ya al Ecuador casi de la legislatura y ahora estamos presentando planes. Los planes deberían estar presentados al principio de la legislatura y tendrían que estar siendo desarrollados ya. Quizás soy demasiado ambicioso o quizás estoy pidiendo demasiado. Pero yo entiendo que cuando alguien se presenta al Lehendakari y es elegido el Lehendakari, cuando tiene un gobierno un partido tan importante como es el Partido Nacionalista Vasco que le respalda, yo entiendo que los planes tienen que estar ya hechos. Lo que tiene que hacer es estar desarrollándolos. Y me da la sensación de que nos perdemos en la lírica, pero hay poca acción. Y ahora se nos presenta un plan. Fíjese usted, se presenta un plan. No se está ejecutando. Ahora tenemos que empezar a debatir y a reflexionar sobre ese plan que se presenta. Vamos a terminar la legislatura. ¿Y cuál es el bagaje? Uh-huh. ¿Cuál va a ser la cuenta de resultados que este gobierno puede ofrecer al ciudadano para decirle, oiga, la responsabilidad que usted me ha otorgado para gestionar Euskadi ha dado este resultado? Bueno, pero se lo digo yo también como el Partido Popular. ¿Qué vamos a poder presentar los diputados como el Parlamento Vasco? ¿Qué ha hecho en Euskadi en estos 2 años? ¿Qué iniciativas ha impulsado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? Yo tengo que decirle, soy portavoz de un grupo parlamentario que es bastante pobre. Y eso debería llevarnos a la reflexión a todos y hacer una autocrítica profunda. Yo creo que la política está necesitada también de autocrítica. Y no es que me haya levantado especialmente enfadado hoy, es que esto es algo que lo quiero profundamente. Porque creo que en nuestro entorno, en otros lugares, hay otro tipo de debates. Creo que en otros lugares se utiliza la política para efectivamente transformar la realidad para el ciudadano, y aquí creo que nos dedicamos demasiado a hablar de los problemas de los políticos, entre políticos, de si el otro es más alto que yo, si el otro ha dicho no sé qué.
Pero usted, estando en el Parlamento, podría presentar iniciativas, ¿no? Bueno, con los debates que a usted le interesan.
Claro, ya lo hacemos. Lo que pasa que al final, bueno, pues yo se lo tengo que confesar, somos 10 parlamentarios de una Cámara de 75, en el que hay una mayoría que está obsesionada, legítimamente, faltaría más, con cosas como pues el derecho a decidir, con una ponencia de la reforma del estatuto y que venga no sé quién de Escocia a contarnos cómo hacer las cosas en Escocia. Creo que el grupo mayoritario, que es el PNV, está demasiado presionado por una lucha interna en el entorno del mundo nacionalista con Bildu. Creo que está todo absolutamente manoseado y que está gripado, en cierta manera. Pero lo decía, yo asumo también, hay alguna autocrítica, claro que sí, porque si no somos capaces de impulsar y si no somos capaces de romper esa dinámica, aunque seamos 10 diputados, que no es que sea demasiado, tampoco es muy poco, pues alguna autocrítica también tenemos que hacer, ¿no?
¿Le preocupa, señor Semper, que, por ejemplo, las cifras económicas de España empiecen a ir mejor que las de Euskadi?
No, a mí lo que me preocupa es que las cifras de Euskadi no vayan bien. A mí me encanta que las cifras de España...
Porque es inevitable hacer la comparación constante, ¿no? En la evolución del paro, en la evolución de otros indicadores.
Claro, pero tenemos que entender que no vivimos en un mundo aislados. Tenemos que entender que los vascos, perdónenme la expresión, somos cojonudos, pero no tan cojonudos como para poder vivir aislados. Y que si a España le va bien, a nosotros también nos va a ir bien. Pero debemos de preguntarnos qué podemos hacer para volver a ser el motor de España, que es lo que ha sido tradicionalmente Euskadi. ¿Qué es lo que ha sucedido para que Euskadi fuera ejemplo de desarrollo económico, de bienestar, para que fuera ejemplo de creación de empleo? Hasta hace relativamente poco, porque en política una década es relativamente poco, para que hoy se haya invertido las tornas. ¿Qué estamos haciendo mal los vascos? ¿Qué están haciendo mal quienes nos gobiernan? ¿En qué debates nos perdemos para que estos resultados que usted está ahora relatando sean así? Bueno, pues es verdad, en España se está saliendo de la crisis, esto es complicado decirlo así porque hay demasiada gente que lo está pasando demasiado mal, pero los datos macroeconómicos están mejorando. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Para engancharnos a ese carro y para poder permitir no solo vivir enganchados a ese carro, sino ser el motor. Yo quiero que Euskadi sea el motor de España. Quiero que Euskadi vuelva a ser punta de lanza de la creación de empleo y de la actividad económica. Yo creo que podemos serlo si nos dedicamos en cuerpo y alma a eso, no en otros debates, no a otras cosas que no nos van a posicionar en ese papel.
¿Se emocionó el sábado con la izada de la Ikurriña gigante?
Pues no estuve el sábado Yo me emociono un poco con las banderas, lo confieso. Esto también sé que en Euskadi es raro decirlo, pero a mí las banderas no me emocionan demasiado, desde el respeto que tengo profundo a quien se emociona con las banderas, pero a mí, sinceramente, ni unas ni otras me emocionan demasiado.
¿Le pareció un acto necesario de desagravio?
Pues no. Yo entiendo que hay gente que se ha sentido agraviada, pero a mí me agravian otras cosas. Uh-huh. No, mire, volvemos a lo de siempre, ¿no? Esta especie de utilización de los símbolos para tirarnos los unos a los otros. Esta especie de... La Ikurriña es tan mía como la del señor Garitano. Es más, probablemente la Ikurriña sea más mía que de Garitano. Porque yo he defendido Euskadi de una manera que el señor Garitano ha sido incapaz de defenderla nunca. Y perdóneme que lo diga en estos términos, pero yo me juego la vida por esa Ikurriña. El señor Garitano no. Y me molesta mucho que quienes manosean la Ikurriña la quieran utilizar en contra de otros vascos. Dejemos de utilizar los símbolos, dejémoslos tranquilos, son de todos, y aprovechemos que estamos en el siglo XXI para que los símbolos dejen de ser algo que nos separan para ser elementos de unión. Y para eso es importante que haya mucha más responsabilidad. Insisto, yo respeto los sentimientos de todos y cada uno de los ciudadanos, pero bueno, busquemos lo que nos une, que es mucho.
¿Le pediría entonces moderación también al delegado del gobierno para que deje de presentar recursos de manera constante sobre estos temas de banderas?
Bueno, lo que creo es que utilizar la ley para defender la ley no es una falta de moderación. Yo pido moderación en esta vida a todo el mundo. Me la pido a mí mismo, se la pido a mis contrincantes políticos. Creo que es mucho más sano pasar por la vida con moderación, defendiendo tus posiciones y defendiéndolas incluso a veces con vehemencia, pero desde la moderación, que significa también el respeto al discrepante, ¿no? Yo creo que eso es algo que debemos de conjugar mucho más en Euskadi.
Uh-huh. Donostia San Sebastián 2016. Estamos a tiempo de rescatar este proyecto, de conformar un plan que integre a todas las sensibilidades, que tenga un respaldo social amplio, que tenga penetración ciudadana.
A ver, porque está diciendo muchas cosas. Yo creo que sí estamos a tiempo, pero no estamos ante una cuestión de discrepancia de sensibilidades. Estamos ante una falta flagrante de profesionalidad a la hora de impulsar un proyecto. Flagrante. Y lo voy a decir así, porque me apetece. Si la capitalidad cultural hubiera sido para Bilbao, ¿alguien cree que en estos momentos estaríamos como estamos? ¿O estaríamos ya hablando de proyectos, de impulso, de desarrollo? ¿Qué pasa en San Sebastián? ¿Quién gobierna en San Sebastián? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las herramientas que está utilizando? ¿Cuáles son las motivaciones que tiene? ¿Por qué el proyecto hoy, a año y medio del año 2016, ni tan siquiera sabemos cuáles son los proyectos que se va a impulsar? ¿Sabe usted que uno de los proyectos que están contemplados dentro de la capitalidad cultural, es decir, la imagen que vamos a transmitir desde Donostia, desde Euskadi, desde España al conjunto de Europa, fíjese de lo que estamos hablando, pasa por ejemplo, proyectos como una tirolina desde el Monte Igeldo hasta la isla de Santa Clara? Pasa por proyectos como, por ejemplo, una educación sexual alternativa. Yo soy un defensor de la educación sexual, por cierto, pero creo que, bueno, pues que podemos ofrecer muchas más cosas y el proyecto debería estar consolidado sobre otras bases. Hay poca profesionalidad. Esto es una oportunidad importantísima. Es una oportunidad no solo para los donostiarras, pero es una oportunidad para el conjunto de Euskadi, para proyectar lo mejor de nosotros mismos. Y a día de hoy no lo estamos haciendo. Hay tiempo para rectificar, hay tiempo para, como se dice vulgarmente, ponerse las pilas. Bueno, pues estamos en ello. Desde luego, nosotros estamos intentando que las cosas se dirijan en esa dirección.
Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco y Gobierno de España. Son cuatro, uh-huh, las cuatro
patronos,
patas principales del patronato.
Eso, son los patronos de la Fundación.
Pero usted solo sitúa la responsabilidad en el Ayuntamiento de San Sebastián.
Bueno, vamos a ver. Aquí la responsabilidad, como casi toda la vida, es siempre compartida. Pero también es cierto que a cada uno tiene que asumir una responsabilidad en función del peso que tiene. Uh-huh. En este caso, en la fundación, a través del patronato. Quien está en el día a día, quien tiene la responsabilidad primera de gestionar un proyecto de estas características, es quien gobierna en el municipio, en la localidad que ha sido designada como capitalidad cultural. Es decir, en este caso, el Ayuntamiento de San Sebastián. Después, la Diputación Foral de Gipuzkoa, que es la institución del territorio. Después, el Gobierno Vasco. Y en cuarta instancia, el Gobierno de España. Todos tienen su responsabilidad, pero no tienen todos la misma responsabilidad. Yo, si fuera alcalde de San Sebastián, sentiría vergüenza de cómo estoy gestionando este proyecto. Porque es al alcalde de San Sebastián al que más le debería de importar que este proyecto fuera un éxito. Claro que le debe importar al diputado general. Claro que le debe importar al lehendakari, claro que le debe importar al ministro de turno. Pero a quien más le debe de preocupar y de angustiar que hoy estemos así es al que tiene la responsabilidad de que San Sebastián sea una ciudad ejemplo, modélica y que proyecte lo mejor de sí mismo.
¿Y usted qué ve? ¿Desinteresa ahí?
No, no. Falta de profesionalidad, falta de capacidad. Han pasado muchas personas por cargos directivos de la capacidad cultural. Se ha intentado poner a uno porque es más cercano ideológicamente a mí, el otro porque es más... Bueno, ¿por qué no buscamos a los mejores para que técnicamente desarrollen este proyecto? Pues no parece que ese haya sido el resultado.
Ahora mismo, esta semana, parece que se va a acordar una declaración institucional de impulso que se va a aprobar por unanimidad.
Sí,
esto,
sí.
¿Esto significa que ustedes están hablando, que hay algún tipo de conversación para buscar...?
No, no, si los políticos somos expertos en ponernos de acuerdo en declaraciones de... En declaraciones
pero no
de este
para
tipo.
Nada.
No, deberían de servirlo. Pero yo estoy... Pues estoy ya curado de espanto con estas cosas. Firmamos cosas que suenan, están muy bien sobre el papel, pero que a los tres días son papel mojado. Pero no será la primera declaración institucional. ¿Que está bien? Claro que está bien. ¿Que aporta? Claro que aporta. Pero yo quiero ver después el desarrollo. Si efectivamente se ha entendido que esto es una oportunidad que no podemos dejar pasar y que eso implica una serie de cosas. Implica buscar a los mejores para gestionar el proyecto, dejar de lado determinada visión muy particular de la cultura para entender no solo la universalidad de la misma, sino la necesidad de contar con todos, de que esto no es una broma. Usted sabe que este proyecto no tiene todavía a año y medio de su ejecución. Bueno, primero no hay proyecto. Pero usted sabe que no existe todavía un patrocinado privado que haya firmado financiar la capitalidad cultural. ¿Sabe que el Ayuntamiento de San Sebastián, que el patronato no se ha puesto todavía en contacto con ninguna gran empresa, confesado por ellos, para que financie este proyecto? ¿Usted sabe que el Ministerio de Hacienda otorgó la exención para todo tipo de patrocinios y que no se ha aprovechado esa oportunidad? Bueno, así estamos. Así estamos. Y esto, bueno, pues esto es un lamento, pero también es un golpe encima de la mesa para que se espabile. Eso es lo que vamos a intentar, o lo que estamos intentando desde hace tiempo.
¿Está siendo el gobierno de España rácano con la Y vasca?
¿Rácano? Bueno, a mí como vasco me encantaría que la inversión presupuestada para este ejercicio fuera el triple o el cuádruple. Pero además además de dedicarme a la política, y aunque esto suene extraño, creo que intento ser sensato, aunque sea político, y soy consciente de cuál es el contexto económico en el que nos movemos. Y soy consciente también que el gobierno de España financia esta obra al 100%. Financia obra con cargo a los presupuestos generales del Estado, pero la parte que ejecuta el gobierno vasco también la financia el gobierno de España vía descuento del cupo. Que esto es algo que a algunos se les olvida decir. Claro, el tramo en guipuzcoano lo ejecuta el gobierno vasco, pero afortunadamente no lo pagamos solo los vascos, lo pagan el conjunto de los españoles vía descuento del cupo, con lo cual eso es también inversión del conjunto de España. También estamos haciendo la Y vasca en ese tramo gracias a la colaboración del conjunto de los españoles. ¿Que la inversión debería ser más grande? A mí me gustaría, claro que sí, pero soy consciente de que en un momento como el actual lo que debemos de conseguir es que no se pare la obra, que es verdad que puede haber cierta ralentización, pero que sea una realidad porque se sigue invirtiendo año tras año. Me preocupa menos el tramo vasco como el tramo que discurre por Castilla y León. Ese tramo sí me preocupa más, porque lleva más retraso. Ahí entiendo que los castellano-leoneses pueden estar enfadados porque los vascos estamos mejor tratados por el gobierno de España que ellos. Pero bueno, eso es algo que espero que se pueda ir resolviendo en los próximos ejercicios.
Comprende la insistencia del Lendakari en este tema, ayer, sin ir más lejos, en el marco de la euroregión Euskadi-Aquitania.
Claro, claro. Pero es al final... Mire, yo he estado con la ministra de Fomento en alguna ocasión y ella también está preocupada con la situación. Primero te cuenta, cuando estás con la ministra, primero te cuenta el agujero que tiene en el ministerio de infraestructuras presupuestadas de la anterior legislatura. Primero se lamenta y luego te cuenta qué es lo que está haciendo para intentar amortizar esa inmensa deuda y segundo para intentar seguir impulsando aquellas infraestructuras que son fundamentales. Yo creo que en España, en el conjunto de España, también en Euskadi, se ha invertido mucho en cosas superfluas y ahora tenemos problemas para ejecutar lo importante. Bueno, pues ahora se trata de que lo superfluo deje de tener tanto peso, o lo prescindible, y nos centremos en lo verdaderamente importante e imprescindible. Y sin duda, a mi juicio y en mi opinión, la Y vasca y todo lo que se supone de conexión con el resto de España y con el resto de Europa nos beneficiará.
Pera Navarro, el secretario general del PSC, culpa a la crispación política por la agresión que sufrió el domingo. Se queja de que recibe insultos, amenazas. ¿Estas cosas pasan aquí todavía, señor Semper?
En determinados lugares y en determinados ámbitos, sí. Hemos sido una sociedad muy machacada por el odio, muy machacada por el señalamiento del discrepante. En Euskadi, insultar al que pensaba diferente era moneda de cambio habitual durante demasiadas décadas. Y eso, lamentablemente, no lo cambiamos de la noche a la mañana. En Euskadi hace falta hacer apología de la democracia, apología de la tolerancia. Y yo creo que tenemos una oportunidad magnífica para conseguirlo. Si todos nos creemos eso. Es decir, si todos compartimos algo básico, ¿verdad? Que en democracia, que en un Estado de Derecho, pues la discrepancia no es algo, no es un problema, sino que es algo a alentar. A preservar incluso la discrepancia, la pluralidad. Y yo creo que todavía en Euskadi hay muchos reductos de odio, pero estoy convencido que si trabajamos bien y hacemos de una manera razonable las cosas, los que odian cada vez van a ser menos.
Borja Semper, gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros, encantado.